Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, al nostre torn, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, feliç presentador d'aquest programa en aquest cas, perquè acabo de tornar de vacances i vinc encantat, fresc, disposat. És mentida, estic fart de la calor, fa una calor que estiguis de vacances o no, és horrible i és horrorosa. I les vacances sempre, ja ho sabeu, i ho sabeu tan bé com jo, i possiblement som massa sincer, sempre són curtes. Però què passa? Que no hi ha tanta pasta com per fer-les més llargues. És el que toca també, no? Bé, anem per feina, perquè hi ha moltes coses, a part de la calor, que després en parlarem, perquè això té un punt final, i el punt final d'aquesta calor tremenda és demà. Avui serà el darrer dia, sembla, i això diuen les previsions, encara que després ja entrarem més en matèria, d'aquesta onada de calor, que serà la quarta, ara ja estan numerades, serà la quarta. Demà baixaran perquè començaran pluges. De fet, ja aquest dia hem tingut pluges al Pirineu, demà seran més esteses i dimecres més. Dimecres és quan tocaran, baixaran fins i tot per sota del que tocaria per l'època. Però només serà dimecres, després ja pujarem. El cas és que sembla que serà una calor més suportable. És una qüestió i és una època de vacances, estaríem dins del que tocaria d'aquesta segona etapa, no?, del mes de la darrera tanda, com els restaurants, que hi ha tantes per sopar o per menjar, seria la darrera tanda, la que tocaria a partir d'aquest dilluns, dia 12, o d'aquest dijous, dia 15, que seria la darrera quinzena d'agost. Bé, encara hi ha persones que tindreu vacances i que les gaudireu, i que agafareu el cotxe. Bé, atenció, perquè la Direcció General de Trànsit vol crear un permís de conduir amb limitacions. Per on vull anar? No són limitacions, en aquest cas i en concret, limitacions per a la gent gran. Per a la gent gran. Clar, aquí ja podríem posar... On està el límit? Quan parlem de gent gran? Parlem de 56? Podríem començar a parlar de gent gran? No, que ningú se m'ofengui, eh? 65? A partir de què podem dir? No, és gent gran. Bé, en aquest cas, aquestes limitacions serien, per exemple, doncs, prohibir-los conduir de nit, o fer viatges llargs, o en funció de què. És una qüestió curiosa, fins i tot, perquè quan parlem d'un nou permís de conduir, no és tan nou. Perquè quan anem a renovar el nostre permís, passem unes revisions mèdiques. Quan passem a renovar el permís, que és cada certs anys, no?, de caducitat, en funció de l'edat, doncs passes unes revisions, i en funció d'aquestes revisions o malalties que puguis tenir en aquell moment, ja et limiten a l'hora de conduir. Ja et limiten. Fins i tot per autoresponsabilitat. Ja t'hauries de limitar. Si tu no tens una bona visió, doncs no conduiràs de nit. Si és una emergència, encara, però te la jugues. Ja per autoresponsabilitat. Parlo de condicions normals, eh? Ara, què és aquest nou permís de conduir per a la gent gran? És realment nou? Tenim al telèfon el Mario Arnaldo, que és president de Conductors Europeus Associats, per fer-li la pregunta. Mario, buenos días, bienvenido.
Buen día, muy buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Mario. Bueno, este carné parece adecuado, pero no está exento de polémica, porque ¿dónde ponemos los límites de todo esto?
Bueno, yo tengo que indicar ante todo que no se trata de un nuevo permiso de conducir, porque realmente ya existe. Es decir, hay una normativa europea, no es solamente española, no es que se la haya inventado la DGT, sino que es una normativa que obedece a una directiva comunitaria de aplicación en todos los países miembros. En esa directiva se establecen los requisitos y condiciones que deben tener los conductores para poder obtener o renovar el permiso de conducir. Y entre ellas se establece algo que era inusual hasta el año 2015, pero que en España sí lo hacíamos de tiempo inveterado, era el pasar por un reconocimiento médico Es decir, se fijaba un plazo para renovar el carné y teníamos que pasar un reconocimiento médico para verificar las condiciones psicofísicas que tenía cada conductor. Esto, como digo, era algo no conocido en Europa hasta el año 2015, porque un conductor francés, por ejemplo, obtenía el carné de conducir y no lo renovó en la vida. Era válido para siempre, o un alemán o un británico. ¿Qué ocurrió? Que en el año 2015 se pensó que había que establecer un periodo y España exportó y en Europa se incorporó lo que estábamos haciendo. Bien, ¿qué ocurre? Pues que conforme van evolucionando el tiempo y se va viendo qué cosas se pueden perfeccionar para mejorar las condiciones psicofísicas de los conductores. Y en ese hay un catálogo de enfermedades o deficiencias que pueden determinar o bien el que no se nos renueve el carnet de conducir definitivamente, o bien temporalmente, o bien si se nos permite el poder conducir, pero con unas determinadas restricciones. Y eso existe hoy. Es decir, por ejemplo, hay personas que que tienen alguna enfermedad y que les impide totalmente. Es decir, mire, una persona que tenga nistagmus, por ejemplo, en la vista, pues no se le va a renovar el carnet de conducir porque es una enfermedad que no va a poder corregirse. O, por ejemplo, incluso personas que tienen graves problemas de adicción al alcohol o a las drogas. Es causa de denegación del carnet de conducir, no te lo renovarían. Bien, pero, sin embargo, hay otras enfermedades o otras deficiencias que no son causa de denegación, pero que sí hay que establecer una serie
unos límites
de circunstancias. Sí. Y, por ejemplo, en personas, pero ya no solamente por la edad.
En determinado tipo de enfermedades que puedas, o patologías que puedas tener, aquí no es necesario que tengas 65, 70 años, puedes tenerlas antes, ¿no?
Para nada. Por eso la normativa prevé, con independencia de la edad, que una persona se le pueden establecer determinadas restricciones. Son muy pocas las enfermedades que te impiden totalmente conducir. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen más dificultad por la agudeza visual o por la conducción nocturna, pues que lo que se hace es decir, mire, yo le permito conducir, pero no en condición nocturna porque cambian y usted puede tener un problema. De hecho, hay muchos conductores que aunque no se les ha detectado y no se les ha puesto ninguna restricción, muchas veces dicen, se está anocheciendo, vámonos, que yo no quiero conducir de noche porque tienen dificultades para poder conducir. Y lo mismo puede ocurrir con la percepción, por ejemplo, en personas mayores o que pueden tener algún tipo de defecto, pues se les restringe el tiempo, el radio de acción en el que pueden circular, porque lo que se trata es de que puedan circular por recorridos que les son conocidos y se pueden establecer pues que tú no puedas circular a 50, 100 kilómetros de tu lugar de residencia. Entonces eso se puede establecer también, o se puede poner...
Pero es curioso porque todo esto ya existe, o sea, dentro de lo que existe. Cabe, todo esto ya no es que sea una novedad ni haya un nuevo permiso, sino que todo esto ya existe.
Claro. El problema ahí es lo que se va a ir avanzando, pero esto no es que sea, por eso decía que no es que sea un nuevo permiso, es que esto ya existe. Es decir, que en España, pues hay conductores, igual que te establecen a alguien que necesita gafas, pues le incorporan una clave que pone no puede usted circular sin gafas correctoras, le pueden poner una limitación de incluso del límite de velocidad en razón a esa circunstancia que tiene, es decir, pues no puede usted superar los 100 kilómetros por hora, o no puede usted circular por la noche, o no puede. Eso ya existe, es decir, no es algo novedoso. Lo que sí se trata, y habrá que mejorar, porque sin duda el sistema de renovaciones de carné, los centros de reconocimiento médicos y los reconocimientos médicos para conductores se pueden mejorar. ¿Por qué? Porque evidentemente es un sistema actual de mínimos, es decir, no pretenda usted que le vayan a detectar, y de hecho, si no acompañamos esos exámenes de esos reconocimientos médicos pues con una analítica de orina o de sangre, pues es difícil que se puedan detectar muchas enfermedades que tienen los conductores.
Bueno, y aquí supongo que también, Mario, entra un poco también el sentido común de cada uno, la autorresponsabilidad, porque si tú no ves bien, ya automáticamente, para no jugarte la vida, tampoco coges el coche. O sea, en condiciones normales, la gente lo aplica, ¿no?
¿Sabes lo que suele ocurrir con eso? Por eso es importante que no veamos en los reconocimientos médicos o igual que en los ITVs, no veamos pues una rutina o un sacacuartos que tenemos o una rutina o una obligación que tenemos que hacer, sino que es algo bueno que nos sirve a nosotros. Hay veces que pues los propios conductores no nos damos cuenta de que a lo mejor hemos perdido audición o no hemos o que hemos perdido o no tenemos la suficiente agudeza visual, ¿no? Mm. Y tratamos muchas veces de engañarnos, decir, porque hay veces que dice, bueno, yo creo que puedo conducir, en fin, he conducido toda mi vida, y en esto pues hay que ser exigentes, ¿no? En el sentido de que en la conducción, el haber tenido experiencia, pues eso está muy bien, pero si pierdes las condiciones psicofísicas o las reduces o las mermas, y con el tiempo, con la edad, pues evidentemente pues eso se reduce. No es importante que se establezca un sistema de mínimos, y lo que sí se quiere hacer, por eso decía que no es que sea novedoso, sí se quiere hacer que pueda ir, por ejemplo, acompañado con la información, porque si no los centros de reconocimiento médico te pueden hacer unas pruebas que son muy rutinarias o son muy laxas, pero que se puede mejorar, sin duda, pero que fuera acompañado, por ejemplo, con la información del historial médico que tiene el propio conductor en su historial como paciente, ¿no? Y en ese sentido, pues se podrá mejorar. Pero vamos, pues, que tampoco son muy pocas las enfermedades, insisto, que son causa de denegación del carnet.
Pues señor Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, muchas gracias por la charla y por estas explicaciones, muy amable.
Un cordial saludo.
Gracias, e igualmente. Doncs ja ho sentiu. El que és que en principi dius, clar, però fins a quin punt? Si no, he de passar una revisió, si estic bé, si hi ha un informe mèdic que diu que estàs bé, és una qüestió recaptatòria també o no? Com va? Sí que està la seguretat, però darrere de tot això que hi pot haver, Europa tampoc és tonta. Molt bé, insisteixo, en qüestió de conducció, i és una qüestió que segurament tothom podem estar d'acord d'això, l'autoresponsabilitat és una part essencial a l'hora de posar-se davant d'un volant. Això està claríssim. Molt bé, de seguida parlarem d'una qüestió d'oci força interessant, i que avui a Sant Climent del Llobregat fan una d'aquestes trobades força interessants. Parlo de les Perseides. Avui Sant Climent del Llobregat, hi ha molts llocs on ho fan, però avui parlarem de Sant Climent del Llobregat, que es foren aquestes reunions per veure les Perseides, les Llàgrimes de Sant Llorenç. Avui és el dia màxim. Avui, el pic d'aquesta pluja d'estels es produirà entre les 3 de la tarda i les 6 de la tarda. Entre les 3 i les 6 de la tarda és quan serà el pic, però clar, ja m'explicaràs, entre les 3 de la tarda i les 6 de la tarda serà el pic, però el sol no ens deixarà veure absolutament res. No passa res, no patiu per això, i si hi ha núvols tampoc patiu. Per què? Doncs perquè, a part de que quan baixi i marxi el sol podrem veure-les sense cap mena de problema, el que sí que passa és que no només passarà avui. Avui podem parlar que estem en el pic, però ja es podien veure ahir, abans d'ahir i l'altre, i ens podran veure demà passat i l'altre. Penso que fins al dia 24, més o menys, per qui parlem, podrem veure estels. El que passa és que avui sí que és el punt àlgid, això sí que és cert. En parlarem d'això de seguida, amb una persona que entén, i li preguntarem d'on venen aquestes estels, i cap on van, i com les podrem veure millor. En parlarem amb l'Antonio Bernal, astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona. Però abans, ei, ets copropietari, tens problemes amb el pis en el que vius? Tienes un copropietari que entorpece la venta? Pues mira, apúntate esto. Heredex. Heredex entiende tus preocupaciones y te ofrece una salida. Vende tu parte del inmueble y evita los conflictos. Cuando aceptar una herencia causa problemas familiares o te arrepientes de haberla aceptado, pues ahí está Heredex. Heredex está ahí para ayudarte. Así que puedes evitar juicios. Los puedes evitar, que son siempre terroríficos. Tu oferta en 48 horas sin compromiso. Así que visita heredex.es. Heredex. H-E-R-E-D-E-X. H-E-R-E-D-E-X. Heredex. Heredex.es. Vende y deja atrás los problemas heredados.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
En FlexiCar hay muchos fans, hay muchos fans. En FlexiCar hay muchos fans, hay muchos fans. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sé si seran les millors condicions per mirar-les, no sé, no ho sé. La veritat, entre els núvols, la contaminació lumínica en funció del punt de Catalunya on estigueu. La lluna està en creixent, i això, la luminositat, doncs, aquesta contaminació lumínica que fa la lluna, doncs, també reduirà la visió. El cas és que avui tenim una tradició que astronòmica, un d'aquests espectacles a qui li agradi l'astronomia, fantàstics. Aquells que estiguin de vacances i diguin, vull passar una nit a la fresqueta... Bé, a la fresqueta, ja m'enteneu, no amb tanta calor, per entendre'ns, al carrer mirant cap al cel i fent desitjos, perquè està aquesta tradició que si veus un estel fugaç, doncs pots demanar un desig que igual se't compleix. He de dir que a mi fins ara poca cosa, però... Mira, per intentar-ho que no falli mai, no? Avui és el dia punt, el dia àlgid de les Perseides, o les llàgrimes de Sant Llorenç. El punt àlgid serà entre les 3 de la tarda i les 6, entre les 3 i les 6 de la tarda, el cas és que és per dir-ho, per informar, perquè amb el sol no veurem absolutament res, però quan marxa el sol la cosa canvia. Què són? D'on venen? Cap on van? Som un programa de misteri, fins i tot això. Però no, són la pluja d'estels, les Perseides. Parlem amb l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona. Antonio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, José Miguel. Muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, oye, ¿qué son las Perseides?
Lluvia de estrellas de las Perseides. Mira, que es paradójico, porque las lluvias de estrellas no son lluvias ni son estrellas.
Es
más exactamente lo llaman en inglés, que les dicen lluvias de meteoros. No son lluvias, pero sí son meteoros.
Ajá. Sí.
Bueno, entonces resulta que es, en efecto, la lluvia de estrellas es un efecto más bien óptico que ocurre en nuestra atmósfera. Y se trata de lo siguiente. En el espacio interestelar hay enjambres de corpúsculos, que corpúsculos que pueden ser trocitos de roca, tamaño, por ejemplo, grano de arena, trocitos de hielos, amoníaco, metano, agua, trocitos de hielo pequeñitos, en enjambres.
Sí.
Y entonces la Tierra, que viaja a más de 100.000 kilómetros por hora por el espacio, pasa por un enjambre de estos, choca contra él como los mosquitos en la luna del coche, y al entrar en contacto con la atmósfera a alta velocidad, a veces son velocidades de 200.000, porque hay que sumar la del meteoro más la de la Tierra, 200.000 kilómetros por hora. Claro, al tocar a esa velocidad, por la fricción, se pone incandescente y se deshace, se sublima, se convierte de sólido en gas. Y entonces, claro, al calentarse a 3.000 grados, emite una luminosidad, y es lo que nosotros vemos como una estrella fugaz. Y cuando se trata de un enjambre, entonces son muchas que van chocando contra la Tierra.
De acuerdo. O sea, entonces, es el momento este, hoy, cuando cruza la Tierra, este enjambre que estás comentando, ¿no?
Es correcto. Mira, pero eso hay que matizarlo un poco, porque en realidad una lluvia de estrellas como esta, de las lágrimas de San Lorenzo o Perseidas, en realidad es un enjambre muy grande que puede tener 20 o 30 millones de kilómetros de grueso.
¿Qué dices?
Entonces la Tierra pasa por ese enjambre durante muchos días. Lo que pasa es que en el centro es donde más es más denso. Entonces, 15 días, o 8 o 10 o 15 días antes, y 8 o 10 o 15 días después, todavía está metido dentro del enjambre, pero claro, va disminuyendo en la medida en que ya pasa por el centro.
O sea, hace días que estamos ya entonces en el enjambre.
Estamos en este momento como en el centro del enjambre.
De acuerdo.
Que es el máximo.
Por eso sería el máximo. O sea, hace días que entramos en el enjambre, ahora estaríamos en el centro, con lo cual entiendo que se verán más días estrellas, ¿no? No solo hoy.
No solamente hoy, mañana perfectamente se deben ver muchas. En los días cercanos al máximo, que es hoy, pues hay bastantes. Mira, es otra cosa que hay que matizar. Es que las lluvias de estrellas tienen tienen su misterio. Mira, hay que matizar eso de bastantes. Porque eso se mide, hay una manera de medir cuántas vamos a ver. Y se mide con un índice que se llama el THZ, que es la tasa horaria cenital.
Ajá.
Así se llama, THZ. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que uno busca en las páginas especializadas, muy serias y tal, incluso en páginas de la NASA o de la Agencia Espacial Europea, y le dicen que las Perseidas hoy tienen un THZ de 100, o sea, tasa horaria cenital 100, o sea, 100 por hora. Pero, ¿qué pasa? Que uno esperaría ver 100 por hora, que es más de uno por minuto. Eso sería fantástico.
Son muchas, sería un espectáculo, sí, claro, total, ¿eh?
Más de uno por minuto, uno mirando al cielo y uno aquí, y al momentito, otra allí, otra. Buenísimo sería. Pero ¿qué pasa? Que THZ es un índice que indica lo siguiente: indica que si las estrellas, que si no hubiera contaminación lumínica, que si todas las estrellas que se ven en el cénit, en la parte alta del cielo, tal.
Que no haya nubes, claro.
Exacto. Que si la atmósfera se presta y no hay nubes.
La luna.
Si ocurren todas esas cosas, se verían 100. Pero resulta que las estrellas no aparecen todas en el cenit. De hecho, casi ninguna en el cenit. Contaminación lumínica, hay. Luna, hay. Cierto. Entonces, eso hay que dividirlo. Y las divisiones que hay que hacer son enormes. Yo tenía un dicho que lo decían los abuelos antiguamente, que era en dinero y castidad, la mitad de la mitad. Y yo decía, ahora que la castidad no es una virtud, hay que decir, en dinero y lluvia de estrellas, la mitad de la mitad. Y me quedo corto. Hablando con un astrofísico con el que hago un podcast, me decía, no, la mitad de la mitad, no, la mitad de la mitad de la mitad.
Caray, pues igual tenemos suerte si vemos algunas, unas cuantas, un puñadico, ¿eh?
O sea que 100 se pueden convertir, la mitad 50, la mitad de la mitad 25, la mitad de la mitad 12.
Bueno, o sea, que vayamos a ver estrellas así, fugaces, pero que rebajemos las expectativas, que no nos vengamos arriba.
Exacto, para que no, porque si no se decepciona uno. O sea, que claro, se va preparado para saber qué es eso y que de todas maneras es un fenómeno interesante y además que tiene pues ciertos encantos porque hay unas tradiciones. Cuando uno ve la estrella fugaz pide un deseo, entonces como esa noche va a haber 7 u 8, tiene 7 u 8 deseos para que se le cumplan.
Oye, Antonio, ¿cuál es el mejor momento o a qué hora sería la ideal para verla?
Mira, esto también es para que se cumple para todas las lluvias de estrellas del año, para todas. Que el mejor momento es mientras más tarde mejor. ¿Y por qué? Eso tiene una explicación que es muy curiosa, que es con algo que ya mencioné. Imagínate la luna, el parabrisas pues, de un coche.
De acuerdo.
De acuerdo. Pasa por un enjambre de insectos. ¿Dónde se pegan los insectos más? ¿El frente o atrás?
Enfrente.
Enfrente, sí, lógico. Pues la Tierra va por el cielo y tiene un frente, y resulta que el frente es el amanecer. O sea que mientras más cerca del amanecer estamos mientras más cerca del amanecer estamos más en la luna del frente del coche.
O sea, a las 4 de la madrugada, por ejemplo, 5 de la madrugada sería una hora ideal, entonces, ¿no? Antes de que empiece, claro, a despuntar
antes de que amanezca sería la idea. Entonces uno puede decir, claro, como nadie se va a quedar esperando para ver dos estrellas fugaces hasta las 5, uno puede decir, las de las 5 son mejores que las de las 3, las de las 3 son mejores que las de las 12, y las de las 12 son mejores que las de las 9. No quiere decir que las 9 y 10 no haya, no. Entonces, mira, para rematar, hoy tenemos una observación de Perseidas que la hacemos con el pueblo entero en San Climent de Llobregat.
Ah, en San Climent.
Sí, entonces todos los años nos vamos a un sitio que ya lo tenemos escogido, que es ahí junto al cementerio arriba, oscuro, y eso va toda la gente, es un río de gente que va y llevan telescopio. Es una fiesta interesante. Y ve uno 3 o 4, pero disfruta mucho porque entonces ve si hay planetas, les pone los telescopios y los ve una noche, que es como una especie de fiesta astronómica, con la excusa de las Perseidas.
Siempre es bueno y es educativo, además, en San Climent de Llobregat.
Sí, por supuesto, sí.
Pues Antonio Bernal, allí nos veremos entonces. Un abrazo muy grande.
Muy bien.
Cuídate.
Bien, José Miguel, hasta luego.
Doncs ja ho sabeu, ulls oberts aquesta matinada i a gravar en vídeo, senzillament a desitjar, a fer desitjos. Són espectacles, són aquells espectacles de la natura gratuïts, fantàstics i apassionants, com a mínim per anar allà amb un ron cremat, ja fet, no es pot encendre foc a la muntanya, recordo això, i allà, doncs, mirar i discutir i veure sobre l'humano i lo divino, mirant tot l'infinit del nostre univers, que moltes vegades no mirem prou a les estrelles. Avui és un bon dia per fer-ho. Bé, de seguida parlarem amb l'Enriqueta i després parlarem de curiositats. Tindrem aquí amb nosaltres Alfred López, que és el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres Ja està listo que todo lo sabe. En parlem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Philips,
Nilfisk,
AEG,
Haier,
Lidl,
Wiesel y muchas más.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Bienvenido. Buenos días.
Como te dicen tus clientes esto, con este calor nos encontramos hinchados como un globo. Y yo me añado a eso. Para adelgazar y deshincharse una vez por todas es hacer el plano 1-2-3 y vamos a perder de 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen en solo 3 semanas. Más fácil que nunca. Enriqueta, explícanos cómo funciona todo esto.
Sí, Cruz, porque con esta ola de calor nos hace sudar más y a la vez retenemos más líquidos, o sea que nos hinchamos y nos provoca estar desanimados y muy cansados. Así que lo que necesitamos es hacer un reset, una limpieza, más renovar, más adelgazar y que el metabolismo se acelere y queme más calorías. Con el plan 1-2-3 conseguirás adelgazar, es rapidísimo, multiplicamos por 4 su efecto y podrás lucir un tipazo este verano. Así que si estás cansado de probar de todo y no te funciona, pásate ya al plan 1-2-3, que no son batidos, que sigues comiendo y sin efecto rebote.
Pues... Efectivamente, el plan 1-2-3, como no puede ser de otra manera, tiene registro sanitario, es económico, fácil de hacer, es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades, y en solo 3 semanas perdemos de 4 a 7 kilos. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Mira, la primera semana tomamos los sobres con sabor a piña, que nos ayudan a una limpieza, ¿eh? Son drenantes, eliminamos toxinas, michelines, nos deshinchamos, recuperamos la cintura y bajamos más de 2 kilos y más de una talla.
¿Qué hacemos la segunda semana? ¿Cómo seguimos?
Pues seguimos con los sobres con sabor a naranja, pura fibra, prebióticos, recuperamos la flora intestinal, regulamos el estreñimiento y tu metabolismo. Y además, y aquí ya pierdes más de 3 centímetros de volumen.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes. Ellas nos atrapan la grasa, eliminamos, seguimos perdiendo peso. El resultado, pues de 4 a 7 kilos menos, que vas a poder controlar también, porque todos son beneficios, el azúcar, el colesterol, porque por fin consigues bajar de peso. Si lo quieres, puedes empezar mañana mismo tu plan 1-2-3. ¿Qué tienes que hacer? Llamarme 650-51-52-53.
Y además, Enriqueta, hoy tenemos una oferta fantástica para que consigas adelgazar ya. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Venga, los oyentes de COPE, que nos llamen ahora a Cruz, de regalo las 3 infusiones veraniegas, detox más drena más lipo, para mantenernos súper hidratados y que se toman también frías. Pero los más rápidos, Cruz, les vamos a regalar el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado, pues para destruir esa grasa localizada en esas zonas que más te molesten. Cada día un masaje y tu cuerpo estupendo. Vas a adelgazar con el plan y con esta gran promoción de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53, y disfruta de esta oferta, porque ya sabrás que ya lo verás, que el plan económico, el plan 1-2-3 es económico, y toda la información la puedes recibir y la recibes por teléfono en ese, en el que te acaba de decir Enriqueta, 650-51-52-53, sin tener que desplazarte, y lo vas a recibir mañana por mensajería, sin gastos de envío, llamando solo al plan 1-2-3, al 650-51-52-53. Y vamos a perder ya de 4 a 7 kilos en 3 semanas y 4 centímetros de volumen, casi sin darnos cuenta. Además, ya lo sabéis, y si no, os lo explico, porque además aporta una dosis extra de vitaminas y minerales. 650-51-52-53. Enriqueta, Patunets, Patunets.
Patunets, molt grans per tu, també. Adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs és el moment de ser una miqueta més savis, com totes les setmanes, amb l'Alfred López, l'autor de la saga de llibres sobre curiositat. Ja està listo, que todo lo sabe, esto es curiosísimo, es que hay un mundo. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, querido amigo Cruz.
Eso no estaba en mi libro de historia de la política, el listo que te lo sabe ataca de nuevo palabras y palabros, es que hay un montón, el listo que te lo sabe de la Navidad...
Siete, en total.
Y más que vendrán.
Porque, y más que vendrán, no, ya sí. Estoy trabajando en un ¿ya? par, estoy trabajando en un par, supongo que uno quiero que lo vea luz antes de final de año, a ver si la ve, y luego hay otro que para San Jordi del año que viene.
Vaya, pues sí, oye, sí, lo sí. Tuyo es no parar, ¿no?
Bueno, pero es que hay todo, claro, eso, todo tiene su curiosidad.
No, desde luego, todo la tiene, ¿eh? Como las que tenemos hoy, sí, si te parece, empezamos sí. Porque hay una, esta me encanta. El passaport. Segurament molts de vosaltres, si voleu sortir fora de la Unió Europea, que cal un passaport, doncs us el renovareu. Però ese concepte de passaporte, que és quan marxes a un altre país, en principi, en aquest cas nostre, fora de la Unió Europea, que és on necessitaries el passaport, ese passaporte, tal i com lo conocemos hoy en día, proviene de la Edad Media. En la Edad Media, cuando el concepto país todavía estaba un poco así, que eran condados, sí, los marquesados, pero ya venía de ahí, entonces.
Sí, durante la Edad Media, mira, es que durante la Edad Media, ¿sí?, las poblaciones importantes estaban amuralladas y requerían documentos para entrar, para ingresar dentro de esas poblaciones, ¿no? Lo mismo ocurría en las fronteras entre reinos y condados y, por ejemplo, el rey Enrique V de Inglaterra impulsó la emisión de salvoconductos para permitir viajar sin problemas, poder ir de un sitio a otro lugar. Mm-hmm. Pero bueno, estos documentos evolucionaron hacia lo que hoy conocemos como pasaporte, y es que el término pasaporte proviene del francés passeport, que en el siglo XVI, que deriva a su vez del latín, con dos partes. Passus, sí, que significa paso,
¿sí?,
y la segunda parte tiene dos teorías. Una es portus, o sea, puerto,
sí,
o porta, puerta, acceso.
Las dos más o menos tendrían más o menos cierta, claro, lógica, ¿eh?
Algunos sugieren que es una combinación de ambas, ¿no? Ya que tanto los puertos marítimos como las puertas de las ciudades fortificadas eran puntos de acceso, ¿no? Y el diccionario de la RAE de 1780 definió el pasaporte como una licencia escrita para viajar libre y seguramente entre reinos o regiones.
Yo, sin saber tanto como tú en este tipo de cuestiones, me inclinaría más por la puerta.
Sí,
yo también. Porque yo creo que sería más, era más común en la época, no todas las ciudades tenían un puerto.
Valencia estaba muy rayada, Barcelona estaba muy rayada, Madrid estaba muy rayada, todas las sitios importantes,
claro,
ya no solo en España, sino fuera de España, estaban y amuralladas, y había que tener un salvoconducto para pasar ese pase,
sí, sí,
pasar la puerta, era ese el pasaporte.
Pues me inclino más por la ciudad amurallada, sí, que no por el puerto, porque, insisto, no todas las ciudades tenían puerto, pero sí, ahí todas está, o muchas, las más importantes, como dices, tenían murallas. Sí. Bien, más, y atentos al palabra este, que este palabra sí que mola. ¿Sabéis lo que es una gorgorotada? A ver, sí, lo he dicho bien, ¿no? Gorgorotada.
Gorgorotada.
Una gorgorotada.
Sí.
¿Qué, mira, es una? Está en, pero es una palabra que está en
RAE, sí, está en la RAE. Sí, sí,
¿y en activo? Que ¿en activo? ¿Está en activo?
Sí, está, ¿sí?, está en activo. Lo que pasa es que sí, que no lo usemos no quiere decir que...
No, gorgorotada.
El término gorgorotada,
¿sí?,
hace referencia a aquella cantidad de líquido, normalmente un licor, que se bebe de un solo trago. Lo que comúnmente también conocemos hoy en día como hacer un chupito. Tomarse un chupito.
Un chupito o un sanilario. Un chupito.
De un, sí, que picas en la mesa y...
¡pam! Y para adentro.
Y para adentro. Eso es una gorgorotada. Y es que etimológicamente proviene de gorgor, y este de latín gurga, cuyo significante es garganta, y que ha dado otros términos como gorgorito, o sea, que es el tiemblo, sí, que se hace al cantar,
los
o gorgotear, que es el ruido producido por un líquido al moverse en el interior de alguna cavidad.
Gorgorotada.
Gorgorotada.
Cuando
es el chupito,
es el chupito de lo que sea para adentro, o sea, eso es una gorgorotada.
Los antiguos ya lo hacían.
Ahora tú vete a un bar de estos y ponme una gorgorotada de lo que sea.
A ver, una colleja.
Sí, a ver con qué cara te mira. Ponme una gorgorotada, por favor. Pero curioso es, ¿eh? Y a mes es tan activo. No se usa, prácticamente utilización es muy poca, ¿no?
Casi, sí, no, no, casi, claro, son palabras esto, que no. Parábolos, como digo yo. Que
son
no,
casi cultismos, no, casi dirían.
Sí,
cultismo
esto. Sí. Sí, podría.
Y más, otra, embeleco.
Embeleco.
¿Qué es un embeleco? Vamos a ver, Alfred, ¿qué es un embeleco y por qué te ha dado hoy por traernos palabras de estas?
Porque
así
me gusta.
Son chulas.
Recuerda que tengo mi penúltimo libro era Palabras y Palabras.
Palabras y Palabras, claro.
Y entonces muchas de estas están allí en el
embeleco.
En el libro. Sí, sí. Embeleco. Bueno, se conoce como embeleco a un engaño o embuste, y fue recogido por primera vez en el Diccionario de Autoridades de 1732 con la acepción de embuste, fingimiento, engañoso, mentira disfrazada con razones aparentes.
Un bulo.
Y cabe destacar que antiguamente al que engañaba con dedicación profesional se le conocía como embelecador, no embaucador, embelecador.
Anda,
sí,
pero que ¿y la palabra evoluciona de la una a la otra? ¿De embaucador, embelecador?
Son etimologías diferentes, pero...
Sí.
Lo que era antes, lo que nosotros conocemos como un embaucador ahora, antes era un embelecador, y que era un término proveniente del árabe andalusí bala, cuyo significado era mal de amores, y es que el embelecador solía seducir con sus palabras a sus víctimas.
Claro, la seducía, era como un amor que luego frustraba cuando se daban cuenta que todo era
mentira.
Una mentira, mentira. Pues Alfred López, el autor de las Aves Libras, que todo, ya está listo, que todo lo sabe, y divulgador científico. Oye, muchísimas gracias, como siempre.
Un placer, como siempre.
Marta Maiga. la de coses que m'ha pres avui amb, adéu Alfred, amb l'Alfred López i les seves curiositats amb les perseides, amb el carnet de permís de conduir, de tot una mica. Estem a punt d'arribar a la una i continuem aprenent, continuem informant-nos, continuem explicant tot el que ens interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, però després en parlarem de les deficiències als informes incoats de Mossos d'Esquadra. Parlem amb la Imma Viudes, que hi ha molta teca per parlar de tot això, perquè és un assumpte fàcil, entre d'altres coses. En parlarem també d'això i del banc farmacèutic. Parlem de pobresa. Perquè quan parlem de pobresa, i parlem de pobresa en aquest cas, possiblement la pobresa farmacèutica queda una mica amagada. Què és la pobresa farmacèutica? Doncs mireu, bàsicament, per ser molt planer i molt ràpid, quan has d'escollir o comprar-te els medicaments del tractament que necessites o menjar. Igual és un exemple extrem, però que està passant, eh? Que està passant malauradament. Arribem a la una, insisteixo, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Ara tornem.